Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
¿Qué sería la Argentina sin Brasil y Brasil sin Argentina? Si los empresarios lo piensan así, se podrá ejecutar este nuevo modelo de desarrollo y en los próximos 10 años seremos mucho más fuertes. Así concluyó el expresidente de Brasil, Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, en el coloquio de idea que se realizó días atrás. Esta afirmación tan importante y de tanta trascendencia estratégica refleja el grado alcanzado en la integración regional por parte de países de América Latina y el Caribe, donde indudablemente la conjunción, la amistad, los vínculos que se van consolidando con el correr del tiempo entre Brasil y la República Argentina son indudablemente un factor clave. Al punto tal que, dicho en palabras del propio Lula, en Brasil, junto con Dilma Rousseff, y en Argentina, Néstor y Cristina Kirchner, hicimos más que los otros presidentes en los últimos 50 años. Y hoy somos motivo de orgullo, aseguró el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, ante más de 800 empresarios que se dieron cita en el coloquio de idea, que se desarrolla como es habitual en la ciudad de Mar del Plata. Recordemos, dando una mirada retrospectiva, que allá por 1823 o 24, si la memoria no nos falla, Simón Bolívar convocó a un congreso anfictiónico en la ciudad de Panamá, en el Istmo de Panamá. Lo de anfictiónico o la anfictionía tiene que ver con una histórica tradición de los pueblos griegos que hacían su asamblea, sus encuentros en el Istmo de Corinto. El objetivo, el gran objetivo de Simón Bolívar era construir la patria grande latinoamericana, digamos, nuestro espacio común. Pero por aquel entonces, la estrategia internacional de Estados Unidos, que ya miraba el continente al sur del Río Grande como el patio trasero, impidió que se concretara ese congreso anfictiónico. Muchísimos años después, como sabemos, se constituyó el Mercosur, con posterioridad la UNASUR, y seguimos avanzando en un proceso de integración que marca el rumbo indispensable para que nuestros países, además de potenciar todas sus capacidades internas en cuanto al desarrollo de fuerzas productivas, el intercambio comercial, consoliden también lazos culturales que sean disfrutados, valorados, vividos intensamente por los respectivos pueblos como la forma indispensable para consolidar esta unión latinoamericana. Por eso dijo bien el presidente o el expresidente Lula que en estos años, desde el 2003 hasta aquí, él junto con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, con Dilma Rousseff, han hecho aportes extraordinarios y esto es indispensable en esta coyuntura histórica y mirando hacia el futuro. Porque si vemos lo que pasa en el hemisferio norte, en Europa y en los Estados Unidos, hay una crisis de enormes proporciones frente a la cual solo nos puede salvar la unidad, la integración, la fortaleza de la solidaridad entre los pueblos de América Latina y el Caribe.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Bienvenidos a nuestra edición del programa semanal Desde la gente. Estamos, como siempre, al pie del micrófono con Liliana Mabel Carpenzano. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos en este hermoso día?
Hermoso día primaveral y les comentamos que estamos aguardando la llegada de Marcelo Gallo, contador Marcelo Gallo, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad. La idea es tener una charla con él para conocer cómo sigue la actividad del ámbito cooperativo, específicamente en su sector, luego de la celebración de su Congreso Argentino 2012.
Y se cumplen 30 años del día en que el colombiano Gabriel García Márquez recibió en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura. Hoy lo vamos a recordar y, además de hacer memoria, nos va a servir para comparar cómo estábamos en el continente hace 3 décadas y cómo estamos hoy, Edgardo.
3 décadas, casi nada. Bueno, ¿y cuál es para usted la noticia más importante de la semana? Piénselo unos segundos. ¿Cuál cree que es la noticia que ingresará en los libros de historia cuando se analice esta etapa de la República Argentina? Piénselo, piénselo tranquilo. En un rato le comentamos cuál creemos nosotros cuál será.
Y nos vamos a despedir con ese músico que es parte del inconsciente colectivo argentino. Hoy vamos a festejar el cumpleaños número 61 de Charly García.
Siempre es un placer presentar la actividad que realizan distintas cooperativas de nuestro país, pero hoy tiene el valor agregado de ser un grupo que logró sobreponerse de una situación que les era, bueno, absolutamente adversa. Escuche la producción de Silvia Porritelli sobre la cooperativa de trabajo Esperanza Sin Muros.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
La reinserción social, luego de haber pasado por la prisión, resulta difícil para la mayoría de los ex reclusos. Esta situación se complica más aún a la hora de buscar un trabajo, ya que cuando una persona sale de la cárcel se enfrenta con numerosos obstáculos. Los principales, la estigmatización y la discriminación. Estas barreras ayudan en muchos casos a engrosar los índices de reincidencia en el delito. En tiempos donde se pone el acento en los temas de inseguridad, pero no tanto en las causas que la provocan, es muy valioso conocer la experiencia de la cooperativa de trabajo Esperanza Sin Muros, una iniciativa impulsada por Eduardo Domingo Acevedo, más conocido como Chichí. Es preso con 6 condenas en su haber, que en su última salida decidió cambiar el rumbo de su vida y comenzó a recorrer las cárceles para tratar de aconsejar a los internos con la idea de que tomen otro camino cuando estén en libertad.
Empecé a visitar a los presos. Y bueno, siempre tenía esperanza, ¿sí? Porque uno en la vida que ha hecho uno merece oportunidad. Y bueno, y hay mucha gente que no la tiene. Entonces yo siempre tenía esa esperanza de que un día se iba a dar algo así. Y un día se dio y salió la oportunidad de presentar un proyecto.
De la mano de MOSIS, el Movimiento por un Sistema Integral de Salud, Acevedo comenzó una ardua tarea para armar un proyecto de reinserción social destinado a los internos que salen de la prisión. Chichí comprendió que el único modo real de alcanzar este objetivo era a través de la incorporación al trabajo formal. Él conocía en carne propia las dificultades que atraviesan los expresidiarios para conseguir empleo, más aún si se tiene en cuenta que buena parte de la población carcelaria comienza a delinquir desde muy joven y casi no tiene experiencia ni capacitación.
Cuando uno sale de la cárcel, la gente no le tiene confianza a uno. Ellos dicen, no, que no cambia más. Se hace muy difícil cuando uno sale por el tema del certificado de buena conducta, que por ley tiene que pasar 10 años para que se prescriban las cosas. Entonces es muy difícil conseguir un trabajo porque en todos lados lo piden. Y bueno, y ahora voy a la cárcel y le doy esperanza a los presos y le doy la dirección para que cuando ellos salgan, vengan acá. Vengan y para decirles cómo es la cosa, y bueno, y si se quieren portar bien, la oportunidad la van a tener, es una decisión de ellos cada uno.
La cooperativa se pudo formar, como mencionamos antes, gracias a la ayuda de MOSIS. Pero ¿qué es el Movimiento por un Sistema Integral de Salud? Es una organización no gubernamental, es decir, una ONG integrada fundamentalmente por profesionales de la salud, que nació en 1983 con el objetivo de colaborar en la defensa de la salud pública como un derecho humano, más que nada en sectores marginados de la sociedad. Cuando el médico sanitarista y presidente de la institución, Horacio Barri, se enteró de la necesidad que tenían los reclusos, se contactó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con la idea de generar un proyecto de alternativa laboral. A partir de ese primer paso, se conformó la cooperativa de trabajo y se logró el apoyo del Estado, como nos comenta el propio Horacio Barri.
No se consigue trabajo. Prácticamente esta es la hipocresía de cómo está armado lo legal, que obligan a la gente a volver a delinquir para comer, para vivir, ¿no? Entonces, bueno, esta oportunidad que se dio a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación exigía una entidad que tuviera personería jurídica, y como el MOSIS la tenía, nos pareció que teníamos que ofrecérsela a estos compañeros de la cooperativa.
Es imposible una plena inserción social si no hay inclusión laboral. Pero la tarea de concreción del proyecto no fue sencilla. Pasaron 3 años desde que los expresidiarios y los profesionales del MOSIS empezaron a promover la formación de la cooperativa Esperanza Sin Muros, hasta que pudieron completar los requisitos que les permitiera ponerla en funcionamiento. Con la ayuda de una organización europea, la entidad pudo comprar una camioneta. También recibió un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la adquisición de maquinarias. De los proyectos iniciados, el de elaboración de productos de panadería es el que más impulso alcanzó, como nos cuenta Eduardo Chichi Acevedo, asociado de la cooperativa Esperanzas Sin Muros.
En la que está funcionando mejor es la panadería. Después tenemos herramientas de carpintería, de herrería, y tenemos que seguir recolectando, ¿verdad? Porque es el compromiso cuando empezamos de rescatar personas así, de ofrecerles, porque están, veo cómo están las cosas. Mucha juventud que está, que no sabe qué hacer, porque entonces nosotros el compromiso de la cooperativa es rescatar. Por eso vamos al curso de menores, vamos a diferentes lados a charlas y hacer saber en lo que estamos nosotros, y lo que necesitamos es el apoyo.
La cooperativa no hubiese sido posible sin la colaboración de Enrique Ventureira, quien cedió la mayor parte de su casa ubicada en el barrio Estación Flores, de las afueras de la ciudad de Córdoba, para que construyan la panificadora y los talleres de carpintería y herrería. Coco, como lo apodan los amigos, es enfermero e integrante del MOSIS y generosamente ofreció su casa para que los asociados de la cooperativa tuvieran un espacio para trabajar, ya que para obtener el subsidio no podían alquilar un inmueble, debían conseguirlo mediante un comodato. Horacio Barrio, especialista en salud pública.
Después de un tiempo ha habido alguna gente que quiere colaborar y estamos buscando ahora un local para la herrería y la panadería para separarlas también por cuestiones de higiene y seguridad del trabajo, ¿no?
Para una adecuada y efectiva reinserción laboral es fundamental la capacitación. En los primeros momentos, esta se dio de manera informal y con el acompañamiento solidario de diferentes trabajadores que les enseñaron a los asociados los oficios de panadería, carpintería y herrería. Ahora, el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de un programa de inserción laboral para exconvictos, les propone comenzar una formación sistemática.
Se han capacitado con el apoyo solidario y la ayuda mutua. Ahora el Ministerio de Trabajo propone pagarle a los docentes, pero hasta ahora ha sido por la ayuda solidaria que existe en los sectores populares, ¿no es cierto? Al principio hubo una huerta y un criadero de gallinas ponedoras que la puso el INTA de Cruz del Eje, y la producción de herrería y la carpintería es menor, pero ahora hay conversaciones con la sucursal Córdoba del PAMI para ver de hacer bastones y andadores, que eso se tiene capacidad de producir, pero que necesitamos continuidad, porque si no hay una inestabilidad que hace que acá la gente permanece, pero de buena voluntad también. Entonces estamos tratando también que el movimiento cooperativo nos pueda dar una mano fuerte en estas cosas, tanto de formación como de ayuda de todo tipo, ¿no?
Los trabajadores de Esperanza Sin Muros están convencidos de que a través de la asociación solidaria y la gestión cooperativa pueden crecer como colectivo y al mismo tiempo convertirse en una alternativa a la marginación y la exclusión, como nos cuenta Horacio Barrio.
La figura de cooperativa es porque ellos tienen un fuerte sentimiento de la necesidad de la cooperación mutua. Y después porque se acercaron a otras cooperativas y han visto que es la manera en la que se es más solidario y juntos somos más, ¿no? El ataque, como decía el viejo Vizcacha, si querés romper un palito, separalos y no agrupalos, y ellos por eso se agrupan. Y porque esto no nació porque el MOSIS quiso, nació de ellos y tiene mucha credibilidad para gente que todavía está dentro y desea salir a algún lugar que lo protejan, que lo ayuden, que lo formen, que le den trabajo, ¿no?
Peleando contra los obstáculos que se le fueron presentando, tanto personales, sociales como institucionales, los trabajadores de la cooperativa Esperanza Sin Muros han decidido no volver a delinquir. Sus ansias de libertad y de progreso son los que apuntalan el sueño y la esperanza de una vida diferente. Así lo dice, así lo siente Eduardo Chichi Acevedo.
No veíamos otra forma. era el de unirnos nosotros y pelearlo todos juntos. Que no es fácil, usted sabe que todos somos diferentes, todos, y más con gente así, ¿no? De cambiar de vida y pasa en los trabajos normales, siempre hay problemas, se llevan mal entre ellos. Así que imagínense lo que nos cuesta a nosotros acá, pero nosotros discutimos todo, pero seguimos y vamos tratando de corregir errores que vamos cometiendo. Yo tengo 63 años ahora, pero tengo mi familia, tengo mis nietos, entonces es la forma de que ellos no estén como he decidido yo. Dale ejemplo a ellos. Es lo que buscamos con la cooperativa, ¿vio? Hacer una familia y lucharla todos juntos.
Después de 5 años haciendo pan, fabricando elementos de madera y realizando trabajos de herrería, los 15 integrantes de la cooperativa Esperanza Sin Muros apuestan al futuro. Su objetivo principal es ofrecerles una oportunidad a los más jóvenes para que puedan incorporarse al mundo del trabajo con dignidad y alejarse de la droga, la violencia y el delito. También anhelan que la sociedad los comprenda y los acompañe en este proyecto de construir una sociedad mejor para todos.
Realmente es interesante y hasta diría conmovedor y de gran valor el trabajo de la cooperativa y de la gente del Movimiento por un Sistema Integral de Salud, el MOSIS. Si quieren conocer un poco más o contactarse con la Cooperativa de Trabajo Esperanza Sin Muros, no hay más que ir a su página de Facebook. Como siempre, www.facebook.com/esperanzas.sinmuros. Les reitero entonces, www.facebook.com y después /esperanzas.sinmuros. Sin muros, todo junto.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Y parece que seguimos en tema. Palabras para saltar los muros, comunicación y educación desde la cárcel. Así se presenta la 5ª edición de La Astilla, la revista que hacen los estudiantes de la Escuela Media número 7 Agustín Tosco, que funciona en la Unidad Penal número 39 de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. ¿Para qué sirve la educación en contexto de encierro y cómo es hacer un medio de comunicación en la situación actual de las cárceles bonaerenses? Son los ejes sobre los que se centrará el debate que contará como panelistas a Pablo Alonso, director de la Escuela de Educación Media número 7, y los alumnos Marcelo Musante, coordinador de la revista La Astilla, Pablo Tassart, coordinador de Radio La Cautiva y periodista de Revista Acción, Ana Laura López, socióloga, integrante del Instituto Gino Germani y de la Comisión Provincial por la Memoria. Reiteramos entonces, charla-debate sobre comunicación y educación desde la cárcel, organizada por el Departamento de Estudios Sociológicos y el Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación, el próximo martes 24 a las 18 horas en la sala Jacobo Lax del CCC. Esto es Avenida Corrientes 1543.
Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales de indumentaria y accesorios. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas, siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería 100 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Seguimos en Desde la Gente, tomando mate, amargo por supuesto, que es el que más nos gusta, y tenemos una cantidad enorme de publicaciones, pero como siempre seleccionamos un par de ellas. Tengo a la vista La Familia Cooperativa, que es la publicación que realiza la Cooperativa Obrera, y el editorial, en este caso, tiene un título sugestivo, Celebrar algo más que un aniversario. ¿Por qué dicen esto? Vamos al texto. El cooperativismo tiene entre sus virtudes la de surgir de la conjunción de una necesidad popularmente sentida y una toma de conciencia de las posibilidades de atenderla en base al esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus protagonistas. Y en el siguiente párrafo nos dice que fue tal conjunción la que se dio en aquellos días de 1920, cuando 173 vecinos bahienses resolvieron atender por sí mismos y organizados cooperativamente la provisión diaria a sus hogares de un alimento tan simbólico e indispensable como el pan, que por entonces se obtenía en calidad insatisfactoria y a un precio muy oneroso. Y luego de pasar revista algunas realizaciones, nos dice que hoy tiene 104 supermercados en 4 provincias del sur argentino y genera, directa o indirectamente, empleo digno para más de 4.000 trabajadores. Queridos amigos de la Cooperativa de Consumo Obrera de Bahía Blanca, un fuerte abrazo desde aquí y felicitaciones por tan magnífica labor.
Bueno, yo quiero compartir un cable que recibimos de la agencia ANSOL, la agencia de noticias cooperativa que funciona dentro de una gran cooperativa, y dice: luego de recibir la licencia y en plazo de 15 días, más de 3.000 ciudadanos decidieron pasarse de Cablevisión a nuestro servicio, remarcó el presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, Oscar Nocetti, luego de recibir una distinción de parte del vicepresidente Amado Boudou en el acto del jueves 11 en el Senado, tras cumplirse 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 26.522. La empresa pampeana, que fue la primera en obtener la licencia para poder brindar servicio de TV por cable luego de la aprobación de la norma, participó de la celebración en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Todo el movimiento cooperativo a través de nuestra empresa está presente hoy en el Senado, comentó Nocetti, luego de la distinción que junto a Canal Paca Paca, Canal Córdoba 24 Noticias, Canal Construir TV, FM Pachacuti y Radio Encuentro recibieron la semana pasada.
Esto es parte de una nueva etapa que vive nuestro país, indudablemente.
Gabriel García Márquez, un ídolo de Colombia.
Desde la gente,
la gente. Su nombre en alto, con su novela de historia.
Escritores que hicieron historia.
Con su novela de historia.
El jueves 21 de octubre de 1982, Gabriel García Márquez, Gabo, recibió el Premio Nobel de Literatura, el primero y hasta el día de hoy único para un escritor colombiano. Desde que anunciaron que era el galardonado hasta que lo recibió, a García Márquez le costó reaccionar.
Todavía no tenía tiempo de sentir nada. Después vinieron tantas llamadas telefónicas que no he tenido tiempo de reflexionar muy bien. Necesito 2 o 3 minutos para reflexionar qué es lo que debo sentir.
Señor García Márquez, ¿estará usted en Estocolmo?
Espero que sí, en Guayabera.
Y así fue, García Márquez, rodeado de los otros premios Nobel y de los reyes noruegos, enfundados en frac ellos y pomposos vestidos largos, ellas, se presentó con una blanquísima y preciosa guayabera. Allí, frente a la crème de la crème europea y con todas las cámaras y micrófonos del mundo pendientes de él, Gabo hizo una extensa y minuciosa situación de la América Latina de esos días.
Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego.
A la hora de recibir el Nobel, García Márquez ya había escrito, entre otros, Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca, la increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada, Relato de un náufrago y, por supuesto, 100 años de soledad. Y el primero que salió tras recibir el Nobel fue El amor en los tiempos de cólera.
Bueno, un libro maravilloso.
Exquisito.
Maravilloso, porque es una historia, en realidad es una historia sencilla, pero él la desarrolla a lo largo de páginas y páginas de una manera extraordinaria. Eso es el arte de usar maravillosamente la palabra.
Sí, los personajes. El personaje de él.
Recuerdo un reportaje que le hicieron en relación con la Cándida Eréndira, y entonces le preguntan, pero ¿por qué la abuela de la Cándida, porque era la abuela desalmada,
sí, claro,
tenía la sangre azul o de color verde? ¿Y por qué era verde? Si usted ni me más, lo ni más. Si usted me lo pregunta, es porque ya se lo creyó.
Qué bárbaro, sí, un escritor entrañable. Yo, el libro que leí, el primero que leí de él fue Cien años de soledad, cuando tenía, creo que 17 años.
Y bueno, no hace tanto.
No hace tanto, pero me atrapó. No podía creer que una persona pudiera escribir historias con tantos personajes, y yo tenía que volver para recordar quién era hijo de quién, los Buendía y los otros.
Ah, ¿no? Sí, hay que hacer un gráfico. Y volvamos al día en que Gabriel García Márquez recibió el Nobel, aquel 23 de octubre de 1982. Así terminaba su discurso.
Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años, es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Ay, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí.
Hay amores, por Shakira, del film El amor en los tiempos del cólera.
Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Si crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti, como el amor que siento yo por ti.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Finalmente, el miércoles pasado, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que habilita la posibilidad de votar para los jóvenes de 16 y 17 años.
Puntualmente, el proyecto establece que los argentinos que hubiesen cumplido la edad de 16 años gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República. El voto no es obligatorio, ya que aquellos que decidan no asistir a los comicios estarán exentos de alguna penalidad. Es la misma situación que tienen los mayores de 70 años, que pueden decidir si quieren votar o no.
Claro. Y el senador Aníbal Fernández, coautor del proyecto, junto con la senadora Elena Corregido, sostuvo que seguramente habrá jóvenes interesados en participar y otros que no.
Nosotros entendemos que los jóvenes, así como usted tomó el ejemplo de nuestros padres, que con más de 70 años tienen el derecho de ejercer su voto, pero no la obligación de tener que ejercerlo. Uh-huh. Ahora, aquel que tiene consolidada la idea, que está convencido de que ese es un derecho que le pertenece y que le pertenece después de muchas luchas, lo defiende a muerte. Yo recuerdo que mi abuela tenía 80 y pico de años y votaba en un primer piso y tuvieron que bajar la urna para que votara y no quería bajo ningún punto de vista negarse a votar. Bueno, en este caso pasamos lo mismo. Usted va a encontrar un montón de chicos que no les puede importar y nadie tiene por qué ofenderse. No les interesa, no les interesa. Tendrá que esperar 2 años para después tener que hacerlo obligatoriamente. Y un montón de chicos que sí les interesa participar. Y a los que les interesa participar, sea quien fuere, hay que darle la oportunidad, ¿por qué no?
Si hacemos un poco de historia, vamos a ver que hace poco más de 100 años se aprobó el derecho de voto a partir de los 18 años, cuando la mayoría de edad era a los 22 años. Tal como recordó esta semana el senador Daniel Filmus, hace 100 años la deserción escolar era del 93%, o sea, solo el 7% de los menores de 16 años estaba dentro del sistema educativo. Ahora, en cambio, más del 80% de los chicos entre 16 y 18 años están dentro del sistema educativo. Por estos días circuló una cadena de mails en los que se preguntaban si después de habilitar el voto a los jóvenes de 16 años, los próximos serían los animales domésticos. Eso nos lleva a pensar que quienes piensan esto equiparan a un adolescente con un gato o un loro. Esa es la estima que les tienen.
Sí. Esa es la estima que le tienen. Y evidentemente no aceptan estos sectores conservadores, retrógrados, la consagración de nuevos derechos. Y por eso otro argumento que han esgrimido sostiene que el kirchnerismo da este paso como un manotón de ahogado, porque así van a lograr obtener más votos. Otro malicioso argumento: el universo de jóvenes entre los 16 y los 18 años está entre 1,5 millones y 2 millones. De los que seguramente votarán muy poco, porque está demostrado en todos los países en los que se implementó el voto joven que en sus primeras aplicaciones votaron pocos, y luego con los años fue creciendo el porcentaje de los que se acercaron a las urnas. Pues bien, suponiendo que de ellos vote una cuarta parte y que todos lo hagan por el candidato oficial, le sumarían tan solo un punto y fracción a los cómputos, es decir, esa cantidad de votos no definiría una elección.
El proyecto fue aprobado en el Senado por 52 votos positivos, 2 abstenciones y 3 votos negativos. Ahora pasa a la Cámara Baja. Allí, uno de los que llevarán la voz del oficialismo será el diputado Roberto Feletti.
El voto optativo a los chicos entre 16 y 18 años forma parte de un largo recorrido de este gobierno por consolidar derechos civiles sumados a derechos sociales. No es más, en este caso políticos, no es más que el jalón necesario para incorporar a toda una generación de gente joven que se ha visto beneficiada a través de sus mayores por 10 años de crecimiento económico, 10 años de justicia social, 10 años de empleo, 10 años de salario, 10 años de jubilaciones masivas, que comience a plantearse como los futuros actores que se hagan cargo de este modelo, sobre todo porque Argentina va a tener un horizonte de crecimiento largo, sobre todo porque hay un conjunto de tareas pendientes y sobre todo porque hay que reconocer la necesidad que tiene una generación de menos de 30 años de empezar a hacerse cargo de este país en una perspectiva masiva, en una perspectiva popular, en una perspectiva de intereses de mayorías. Son los jóvenes los que van a terminar de alterar estructuralmente las bases de este país. Se acaba el país de las corporaciones, se acaba el país de los sectores dominantes, se acaba el país de los que les sobra un peso y compran dólares, y vamos a un país democrático, vamos a un país de derechos, vamos a un país de igualdad de oportunidades y vamos a un país absolutamente autónomo frente al mundo. Y para eso es necesaria la participación de los jóvenes.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Tenemos el gusto de contar nuevamente en nuestro estudio con el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, el contador público nacional, Marcelo Gallo. Querido amigo, bienvenido a nuestro estudio, Marcelo.
Un gran gusto estar de nuevo contigo, Edgardo.
Muchísimas gracias. Marcelo, nos interesa mucho tu opinión como dirigente cooperativista sobre los resultados del Congreso Argentino de las Cooperativas 2012, que culminó recientemente.
Bueno, yo por una convicción personal y a su vez también, no solo con el CAC 2012, sino que desde nuestra federación lo planteamos en cada uno de estos espacios, estos eventos que se realizan y sobre todo llevan el nombre de Congreso, donde son espacios que sirven para discutir las políticas de una institución. Digo que el Congreso empieza a partir del día después de la clausura, porque específicamente es ahí donde los dirigentes cooperativistas tenemos que tomar de las conclusiones, de los debates previos y las ricas conclusiones que se sacan, de ponerlas en marcha y ejecutarlas. Y como cooperar significa interactuar, sobre todo la interacción lleva a la integración, es una forma de demostrar con la consecución de los hechos cuáles son todo ese resultado de poner en práctica muchos tiempos de debate y muchas pasiones y muchos proyectos muchas veces interesantes para el movimiento cooperativo. Así que para mí específicamente tiene que ver con esa transición hacia un próximo congreso y aspiraría a que en ese próximo pudiéramos rendir cuentas de todos esos avances que se han logrado, ¿no?
Y en este sentido la federación que presidís con mucho éxito, indudablemente, me imagino que tiene planes en lo inmediato para poner en marcha alguna de esas resoluciones.
Sí, nosotros específicamente en lo que tiene que ver con este año 2012 nos planteamos tres ejes fundamentales. Es decir, muchas veces el día a día o las necesidades o la propia adrenalina de los dirigentes a veces nos lleva a agendas demasiado abultadas y después es complejo poderlas llevar adelante. Y entonces nos marcamos tres puntos fundamentales, que no hay ningún lugar a duda que están relacionados y a su vez también tienen sus derivaciones. Uno de ellos es el trabajo con la juventud. Nosotros, históricamente, en este año 2012, y para la vida de FASE, que ya estamos por cumplir 73 años, se eligió por primera vez el Comité de la Juventud de FASE, es decir, ese Comité de Jóvenes que tuvo lugar en esa gran convocatoria que se promovió a través de Cooperar y que nucleó a las federaciones que estamos haciendo jóvenes, y que, bueno, tiene a la flamante presidenta del Comité de Juventud de Cooperar, que es perteneciente al instituto, de los cuales hace que desde nuestra federación elegimos a esos dirigentes, con un comentario muy interesante que tiene que ver con la participación, sobre todo la participación de género, de que de los 13 centros juveniles nuestros que postularon candidatos, 10 eran mujeres.
Ah, qué bien.
Y de los cuales la presidenta, la vicepresidenta y la secretaria son mujeres. Así que, bueno, es una participación muy activa en lo que tiene que ver con el Comité de Jóvenes. Ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Este es un proyecto que empezó hace 5 años. Al día de hoy ya tenemos más de 3.000 jóvenes que se han nucleado y se han juntado y han debatido y concluido en encuentros locales y regionales. Nuestro proyecto comienza desde unir a 2 cooperativas vecinas para que interactúen y de esa forma ir interactuando con los jóvenes líderes de esas cooperativas hasta que llegan a formar el centro juvenil. De ese centro juvenil local conforman ahora lo que es el Comité Nacional de la Juventud.
Este es uno de los ejes que se trazó FASE. ¿Y los otros dos?
Otro tiene que ver con los sistemas autónomos de energías renovables cooperativos. Ajá. Estamos presentando este año en la mega muestra Tecnópolis que nuclea a tecnología de todo tipo y nos pareció muy interesante desde el momento que se hace la convocatoria y que se prepara y que se dispone del pueblo cooperativo impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y el INAES. Nos han dado un espacio de los cuales se están mostrando cómo directamente se genera energía a través de energía eólica y fotovoltaica a pequeña escala y cómo a través de toda esa energía que estamos generando la estamos consumiendo dentro de nuestro propio estanque que tenemos ahí en Tecnópolis. Eso nos permite hacer mucha docencia, pero a su vez también difundir de cuánto es capaz el cooperativismo en cada rincón de nuestros pueblitos, de nuestras ciudades del interior del país, en lo que tiene que ver con la presencia de algo tan vital, tan esencial como es la energía, y sobre todo en manos de energías limpias, energías verdes. Eso particularmente estamos organizando encuentros de gerentes, encuentros de dirigentes, capacitación sobre energías renovables, que tiene que ver con, y la muestra, digamos, todos los días para poder visualizarlo. Ese es un proyecto que también impulsado y acompañado por el INAES en lo que tiene que ver con darle una herramienta a distintas cooperativas en lo que tiene que ver con... Y una herramienta interesante que no solo es para cooperativas de electricidad, sino que hoy por hoy las energías renovables las puede estar impulsando cualquier tipo de cooperativa. Y nosotros nuestra intención es transmitirle todo el know-how, toda la experiencia que significa en todas estas energías en cuanto a la posibilidad de que aparezcan nuevos negocios cooperativos y permitan a cada cooperativa, sin necesidad de ser de servicios públicos, poder estar impulsando y promoviendo ese tipo de instalaciones o sistemas en cualquier lugar.
Y a su vez, vos anticipabas hace un instante que había tres ejes, o sea que el tercero también tiene que ver con los proyectos futuros de FASE.
El tercero tiene que ver con lo comunicacional. Nosotros esto lo hemos presentado para este año 2012, en donde nos comprometimos y nos propusimos como meta difundir la cuestión comunicacional hacia adentro y hacia afuera de la cooperativa. Como objetivo nos planteamos instalar 50, difundir y promover 50dominios.com, o sea que las cooperativas empecemos a utilizar en lo comunicacional, en los sitios web, no el .com.ar ni el .org, porque somos cooperativas, y el .com. Entonces ya va muy avanzado, muy interesante lo que se ha desarrollado hasta estos meses, y ya hay entidades de segundo grado y de primero que ya han hecho el desarrollo web. Algunas de ellas no las tenían, nosotros les favorecemos, les facilitamos para que lo hagan, para que las podamos integrar, para que las podamos vincular con nuestra federación y con otras entidades hermanas, y a su vez también de esa forma comunicar hacia adentro a sus propios asociados y a un gran segmento de la población y de sus asociados que ya tiene una vinculación tecnológica muy interesante.
Marcelo, hace poco leíamos en la revista que edita FASE, Cooperación Eléctrica, una noticia importante, alentadora, en el sentido de que FASE preside, coordina el espacio del cooperativismo eléctrico de servicios esenciales del ámbito regional, continental. Contanos al respecto.
Sí, este es un proyecto que surge en el año 2010, cuando se hizo la convención de la Conferencia Regional de las Asia Américas aquí en Buenos Aires, y se generó un espacio de seminario de cooperativas de servicios públicos. Ahí planteamos la necesidad de estar conectados, de estar vinculados, sobre todo salvando las distancias geográficas y continentales, una manera de estar conectados a través de las herramientas informáticas que existen. Las comunicaciones hoy lo permiten mucho mejor, y en eso nos propusimos como meta. Eso sucedió en el 2010, fuimos al 2011 a la Asamblea Mundial de la ASI, que se hizo en México, y específicamente convocado por el gerente general, Charles Gould, y a otros integrantes, de los cuales estaba el presidente de la ASI Américas, la ASI Europa, estaba Charles Gould, y estaba presente, yo por Argentina estaba representando en ese momento. También la ASI Mundial planteó la necesidad de crear un espacio de interacción de cooperativas de servicios públicos. Bueno, a raíz de eso fue que en este año 2012, en la segunda cumbre de cooperativas de las Américas que se hizo en Panamá, hicimos una presentación formal, porque bueno, ya no nos quedamos con declamaciones, sino que específicamente ya con un plan de trabajo que consistía en crear un espacio virtual para que podamos interactuar. Cooperativas, y aquí tengo una salvedad importante que creo que te va a interesar. No solo estamos involucrando a cooperativas que tienen que ver con la electricidad, con la telefonía, con el agua, con el gas, sino también a todo aquello que consideramos que potencialmente servicios públicos, como es el caso de la intermediación financiera. Sabemos del
también
proyecto,
sí,
que
sí.
Significa de que también la intermediación financiera sea considerada un servicio público. Entonces, esa forma de interactuar entre proyectos cooperativos que podrían ser financiados o acompañados por entidades financieras cooperativas también nos parece interesante. Entonces, eso es el plan que presentamos en Panamá. A raíz de eso lo presenté también con la anuencia de Cooperar, a la cual pertenecemos, y lo presentábamos como Argentina. Fue aprobado y me nombraron coordinador de esa red. Específicamente seguimos avanzando, y recientemente le hemos planteado a la Asia Américas cuáles son los objetivos que nos planteamos para este próximo año, para no ir a la próxima convención y no haber desarrollado nada. Así
claro,
que ya ese proceso está en marcha. Así que entre las entidades, entre generalmente en esta primera etapa, El proyecto lo vamos a financiar desde Argentina, Estados Unidos y Bolivia, que son las cooperativas que participamos más activamente en el último encuentro para poner en marcha este plan de este primer año.
En materia de provisión de servicios esenciales, servicios públicos, la Argentina probablemente sea una de las que lideren la cantidad de cooperativas, la presencia territorial, el aporte al propio desarrollo económico, ¿es verdad?
Sí, y sobre todo la diversidad. Porque si fuéramos en cantidad, por ejemplo, en Estados Unidos hay 900 cooperativas rurales, eléctricas, pero específicamente no tienen la diversidad que han tenido y la multiplicidad de servicios que adquirieron aquí en la Argentina. Recordemos que tenemos 600 eléctricas, 600 de agua potable, 340 telefónicas, más de 200 cooperativas que distribuyen gas envasado. Entonces esto hace a que la familia de las cooperativas de servicios esenciales es muy amplia. Y sobre todo lo que siempre dijimos en esta cuarta etapa, porque la primera la podríamos decir de la etapa de la difusión, de la promoción de las cooperativas, fue en la década del 20, del 30, la década del 40.
Claro.
Luego vino una etapa del verdadero concepto de servicio público, donde se pasó de la corriente continua alterna, es decir, que había que hacer cambios tecnológicos y en ese momento los monopolistas o las multinacionales que estaban administrando las cooperativas no estaban dispuestas a hacer inversiones. Yo he escrito un artículo que tiene que ver con todo este proceso de YPF y lo planteo el artículo, cualquier coincidencia con la realidad actual no es pura coincidencia.
No es casual.
No es casual porque tuvo que ver con el origen de nuestras cooperativas cuando se debatía quién hacía las inversiones, quién hacía, de quién iba a ser ese servicio esencial como era la energía.
Marcelo, finalmente vos habías hablado de la visibilización y si bien la radio no es para ver, sino que es para escuchar, pero forma parte del universo de medios electrónicos para llegar al auditorio, digamos, de la comunidad en su conjunto. Y en este sentido, FACE tiene una estrategia trazada para instalar radios o televisiones digitales abiertas, o, en fin, aprovechar toda la infraestructura para acceder a estos medios.
Sí, particularmente lo que está ocurriendo, que muchas de nuestras cooperativas han ido instalando radios, sobre todo de la mano de radios de frecuencia modulada, y que particularmente han ido cubriendo sus espacios de en lo comunicacional a nivel local. Otras cooperativas han tomado la actitud de vincularse con espacios que hay en radios ya existentes en algunas comunidades y a través de eso han ido generando. En cuanto a lo que tiene que ver con televisión, en esta primera etapa, sobre todo cooperativas que vino con toda esa etapa de sincerización de lo que fue, de lo que era el servicio, a nombre de quién estaba, y particularmente sirvió para poner en regla. En el ambiente y en la idiosincrasia de las cooperativas de servicios públicos, sobre todo las eléctricas, hay mucha discusión, mucho debate con respecto a esta participación. Y sobre todo se dan dos escenarios diferentes, como son cuando una cooperativa de electricidad convive en una comunidad con un pueblo donde tiene una empresa de cable que es una pyme del pueblo, a cuando esa pyme o esa no pyme, o sea, que esa gran empresa pertenece a una multinacional, una empresa que tienen, y a su vez también tiene un avasallamiento, tiene un maltrato con sus propios asociados. Entonces hay mucho pedido, presión de las propias comunidades hacia los dirigentes cooperativistas a cuando existen esas empresas que no son de economía del pueblo, la cooperativa tome acciones en general. Y creo que el proceso de cambio viene a través del triple play o lo que se llama el N-Play. Hay muchas cooperativas nuestras que ya están haciendo desarrollo de FTTH, lo que es Fiber to the Home, o sea, llevar fibra directamente al hogar, y a través de la llegada de la fibra óptica a la puerta de entrada del pueblo de la ciudad, las cooperativas están haciendo desarrollos tecnológicos muy importantes, lo que se llama la última milla. Ajá. A través de esa fibra vamos a poder llegar con televisión, con radio, con internet, con todo lo que significa, porque vamos a tener un caño de una magnitud que le va a permitir hacer televisión digital o lo que quieran.
Marcelo, esto último me confirma que fue una decisión muy acertada la de invitarte nuevamente a nuestro estudio para conversar sobre estos proyectos, sobre los planes, sobre las reflexiones, y nos quedamos con la sensación de una charla de alto voltaje. Así que agradecemos enormemente tu gratísima presencia.
Bueno, y un placer es poder acompañarlos y bueno, con esta gran tarea de comunicar que los cuales nos hace bien a todos y sobre todo a nuestra manera diferente de hacer economía como es el cooperativismo.
Muchísimas gracias, Marcelo, y les comentamos y recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado con el contador Marcelo Gallo, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, FACE.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
El próximo jueves se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Arte Contemporáneo de América Latina de Karina Santana. El análisis de diversas expresiones de arte contemporáneo latinoamericano que propone la autora habilita una serie de debates sobre la articulación entre arte y educación. ¿Qué versión del arte brinda la escuela pública? ¿Qué relación con la expresión artística queremos proponer a los chicos? En este sentido, la profunda mirada social que presentan algunos artistas sobre distintas problemáticas de actualidad latinoamericana constituye un recurso didáctico de interés para la enseñanza artística y para las ciencias sociales. La presentación del libro se propone como charla-debate abierta para analizar, junto al público, las complejas relaciones que se presentan entre arte, política y educación, el lugar que ocupa nuestro arte en la formación docente y la dimensión lúdica de la enseñanza artística. Serán panelistas la autora del libro, Karina Santana, del Grupo Tramas, Adriana Vallejos, directora de la Escuela de Danzas número 1, Manuel Santos Inurrieta, del Grupo de Teatro El Bachín, y Tatiana Elger, de la agrupación docente La Rayuela. Reiteramos, charla, debate y presentación del libro Arte Contemporáneo de América Latina, el próximo jueves 25 a las 19 en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos.
Carlos Vázquez forma parte de la cooperativa de cartoneros bonaerense Baires Cero Con.
Todos quieren estar en una cooperativa, porque la cooperativa es la que abraza a todos los que son necesitados, ¿no? Imagínate que un carro que sale de Soldati sale para Flores, llega Juan B. Justo, no sé, hasta que no se le llene el carro no deja de andar. Puede hacer 20 como puede hacer 60 cuadras para ir. Y después viene empujando, como va arrastrando toda esa mercadería, la viene empujando a los lugares donde la tienen que vender. Son 200 kilos de mercadería que se entierra. Son los que sacan la mercadería a la calle.
Cooperativas suman.
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas.
Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales de indumentaria y accesorios. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería 100 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente.
Cuando dicen que yo estoy loco.
Músicos que hicieron historia.
O que estoy enfermo de no sé qué. O que vivo en el caos y todo eso. Yo no digo nada, se lo digo. O sea, piensan que estoy loco, mejor. Pero en realidad yo tengo todo calculado. Entonces, cuando viene el caos, mira.
Si uno tipea en el buscador Google, por ejemplo, el nombre Charlie García, en apenas 18 segundos nos trae, escuche bien, 8.110.000 sitios a los que podemos entrar para buscar información de él, su música y sus videos, claro. El primero de la lista es obviamente el de Wikipedia, pero en inglés. Luego aparece el que está escrito en castellano.
Entre la información que podemos leer en esta enciclopedia global, dice que Carlos Alberto García Moreno nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951 y es uno de los más reconocidos intérpretes, compositores y productores argentinos de rock. Es considerado una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina tanto por su talento como por su creatividad.
Y desde aquí, a este exponente del oído absoluto le decimos de todo corazón, feliz cumpleaños Charly García.
Nos vamos con Tu amor, Charly García, acá junto a Pedro Aznar.
Y así nos vamos con un fuerte abrazo con la música de Charly y de Pedro Aznar hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Yo quise fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como lo amo. Tu amor para volar un mundo mejor. El mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos o no eres.